Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo.
Para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. ¿Se me ha escuchado?
Sí, al final se te ha escuchado. ¿Puedes bajar el volumen de la sintonía, Carlos? Yes. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, un saludo. Vamos allá.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Hola, buenas e invernales noches a toda nuestra gentería y al inestimable equipo. A pesar de los pequeños problemas de sonido que estamos teniendo, se les escucha a ustedes un poquito lejos. Pero aquí estamos. Hace unos días una noticia advertía de la amonestación que la ONU daba a España, a las administraciones públicas españolas, por vulnerar el derecho a acceder a una vivienda. ¿Hasta cuándo la avaricia de unos pocos estará más protegida que los derechos de todas las personas?
Hasta que dejemos de consentirlo. Así de claro, señor García. También nos hemos tropezado con alguien que saltaba alegremente por las ondas. Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches.
Y aquí en el estudio José Gouso tenemos a la señorita Hortensia Rossi, que está sentada sin dar saltitos ni nada. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
También nos hemos encontrado por ahí a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Llega el invierno, ya se acabó el Mundial, Marruecos nos eliminó y llegó cuartos de finales, Argentina quedó campeona, enhorabuena a los argentinos que estarán todavía celebrando, y la gran vencedora fue Qatar. ¿Quién dijo que nada es imposible?
Espera, ¿tú crees que llegó el invierno? ¿Aún no ha comenzado? ¿Falta una hora o así? Y con esta temperatura yo no noto el invierno. No,
bueno, oficialmente, ya sabes que allí, una vez que el switchan ya es invierno. Es una hora, seguro. ¿Usted está segura, señorita Rossi? Yo sí. Para estas cosas siempre voy con el reloj.
A las 22, no recuerdo los minutos, dijeron que comenzaba el invierno. Y no me digas oficialmente, porque lo oficialmente está bastante complicado.
Eso, lo oficial
y caballero. Y también tenemos con todos nosotros, y también nos hemos tropezado nosotros con Rubén Sánchez. No sabemos por qué estaba tan alegremente saltando por el ciberespacio, supongo por la llegada del invierno. Y que hará todo lo que pueda el señor Rubén Sánchez para que fluya este amordazado programa, amordazado por Dios de ti. ¿Te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos. ¿Todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza?
Se termina el año pronto y otra vez es lo mismo. ¿Cuántos años llevamos repitiendo esto?
Claro, claro. Por eso nos dicen que somos un poco pesaditos. Pero bueno, pues,
no lo suficiente, no, me parece.
Eso parece, eso parece. Bueno, no solo es la ley Mordaza, están ahí que se aprueban, que se aprueban, que se aprueban. Hoy vencía el plazo de enmiendas, no sé si lo han prolongado o no, pero hoy vencía el como 37º plazo que se han dado de enmiendas a la Ley de Seguridad Nacional, que le dará otra vuelta de tuerca más a la Mordaza, porque bueno, estamos ya en estado de censura, porque ya la Unión Europea validó que saltando por encima de las leyes de todos los países se establecía la censura y que había que cerrar Sputnik y había que cerrar Russia Today, y que aquí solo valía la versión oficial, la versión de la OTAN.
Otra vez la palabrita, oficial.
Y entonces dijeron, vamos a suministrar pienso para borregos, y suministran pienso para borregos todos los días del año.
Y los borregos tranquilitos.
Marca, pienso para borregos, marca versión oficial.
¿Cómo venimos? Esto, Óscar, tú no lo sabes, pero hay bombones aquí.
Ay, bueno, yo sé que hay bombones. Por lo menos ahí en el estudio, 3 bombones.
Y
ya, aparte de la caja que podéis haber llevado.
No, caja no.
Yo le he preguntado, pero oye, ¿no tienen alcohol? Y
me ha dicho que no. Alcohol no tienen. Y los de Carlos no tienen azúcar.
Sí. Eso, a Carlos le dice que los suyos no tienen azúcar, a mí que los míos no tienen alcohol. Y ahí vamos todos. Tomando bombones. Nos tiene engañados, Hortensia.
Te vais a hacer daño con tanto dulce, dulce.
Ay,
creo que te tienen puesta mucha ganancia en el micro, Carlos, y entonces no se te entiende apenas, Marisa. Dice que no.
Pero tan bajito que no me entiendo.
Algo bueno. Bueno, con esto de la censura lo que hacen es tratar de engañarnos. Y nos sueltan solo la versión de un lado. Por lo menos si tuviéramos la versión de los dos lados, entre mentira y mentira calculábamos por dónde podía ir las cosas, ¿no? Pero no tenemos, solo tenemos la suya, lo cual decimos, bueno, pues ya sabemos que esto que nos dicen es mentira y que no sabemos qué está pasando, que es básicamente lo que pasa con todo esto.
Acá me ha aparecido la palabra Ucrania y armas, justamente que el señor de Ucrania se ha ido a Estados Unidos hoy a ver a Biden y ha pedido más armas y más ayuda.
Que se lo pida a Papá Noel.
Me parece que fue a eso.
Pues Biden es que sí, es viejito y tal, pero Papá Noel no le veo yo diciendo jo, 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 pero bueno, quién sabe.
No, desde luego, Biden no tiene la barriga de Papá Noel, pero si le ponemos barba puede ser un Melchor, pues bien puede ser un Melchor, ¿eh? Así que sí. A lo mejor no es Papá Noel, pero es Melchor, un rey mago. Algo mago tiene que ser para estar como presidente.
Bueno.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Que nos siguen contando batallas sobre la guerra de Ucrania. Por cierto, le tenemos que recordar al señor Borrell, que yo sé que ahora me ha entretenido, andaba por Qatar. Porque claro, se ha visto salpicado él también en el lío este de la corrupción.
Ah, también.
Mundial. Alguien dijo algo el otro día que a él lo metía. No he visto ya más alusiones ni tal, pero bueno, él iba a ver cómo ponía orden allí en Qatar sobre este tema. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, él dijo en su día que no iba a olvidar nunca a quienes no estuvieran y no apoyaran el envío de armas a Ucrania. Nosotros nos lo vamos replanteando cada semana y entonces vamos viendo que cuantas más armas envían a Ucrania, más gente muere.
Exactamente.
Ayer decían en la tele, cosa que obviamente no te puedes creer, pero que unos 100.000 soldados ucranianos y unos 100.000 soldados rusos muertos.
Seguro que es mentira.
Uy, pero, seguro que es mentira, pero bueno. Sí. Puede ser. El hecho es que lo que sí es seguro es que cada día que pasa mueren más y que esto podía haber terminado hace muchos meses. Pero mientras pues seguimos enviando armas, siguen muriendo personas ucranianas y personas rusas. Y no sé por qué deberíamos nosotros estar de acuerdo con que se resuelva un conflicto disparándose tiros.
Me viene a la mente, con tu permiso, Rubén, un trocito, un poema de una canción, que ahora no me acuerdo el autor uruguayo, Hombres que buscan la paz, asesinando en la guerra. Eso es, me marca desde hace muchísimos años.
¿Cómo estar en el paleolítico todavía? Pero nos damos de hostias y el que gane tenía razón, ¿no? Pues no sé por qué. Entonces, señor Borrell, nosotros eso nos parece muy atrasado, nos parece prehistórico. No estamos de acuerdo con que se le envíen armas a Ucrania. Lo que se debería hacer es sentarse a negociar y cumplir lo que se pacta. Porque claro, todo este lío viene de que se incumplieron acuerdos de Minsk. Se incumplieron ya cosas que se habían pactado. Entonces ahora está muy difícil. Pero gane quien gane, no va a tener razón, por mucho que gane a base de armamento. O sea que es una forma de resolver las cosas que no, nosotros no nos parece.
No, porque aparte, ¿quién puede ganar sobre un cementerio prácticamente? No. En ambos lados.
Nadie.
Entonces.
Nadie gana.
Bueno, pues eso, que no se nos olvide, señor Borrell, no se olvide.
Nosotros no estamos de acuerdo.
Nosotros no estamos de acuerdo y vamos a poner ya la sintonía despierta de Sabor de Gracia para nuestra siguiente sección.
Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas, en cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera, como chinas de desastres y muestrarios de infortunio, de utopías y de engaños, aterrorizados.
Un mundo de derechos humanos con Óscar G.
Bueno, otra semana más estamos aquí, pero antes de empezar la sección voy a decir que hoy hemos iniciado en el Facebook un sorteo. Lo que pasa es que no hay nadie ganador. Se sorteaba un café con el señor García, a quien adivinara qué ministro vamos a pedir la dimisión en este programa. Era hasta el inicio del programa nadie ha dicho nada, así que para el próximo haremos otro sorteo.
Muy bien.
Hemos iniciado de forma expresa y sorpresiva los sorteos a través de Facebook Café con el señor García. Bueno, vamos con la sección Un Mundo de Derechos Humanos. Esta semana, en la sección nos toca imaginar el artículo 6 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace nada, el 10 de este mes, era su cumpleaños, que dice algo así, tal que así, este artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, señor Grande Marlaska, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Punto final del artículo 6. Uh-huh. Podemos definir la personalidad jurídica, que a veces ponen palabras tan raras que uno que es de barrio bajo no le cuesta entender. Pues personalidad jurídica, ¿qué es? Pues se refiere a la cualidad de la que deriva la actitud de para ser titular de derechos, obligaciones y el reconocimiento de capacidad jurídica y de obrar. Eso es lo que es personalidad jurídica y que este artículo nos dice que todas las personas tenemos derecho a que se nos reconozca esta personalidad jurídica en cualquier parte, señor Grande Marlaska, encima de una valla también. ¿Cómo imagináis que se respetaría esta personalidad jurídica, por ejemplo, las personas nacidas en estados diferentes al que residen? ¿Podrían, por ejemplo, así se me ocurre, podrían en este mundo ideal que imaginamos estas personas elegir y ser elegidas en todas las elecciones a cargos públicos? ¿Cómo lo imagináis vosotros?
Yo lo imagino en que tendrían que tener un documento de identificación, eso me parece normal, y esto justamente va de ahí, del tema de tener cada persona un documento de identificación que lo ubique dentro de la sociedad para diferentes trámites y para vivir como tiene que ser, para tener su sanidad, para tener su trabajo, para tener todo lo que tiene que tener un ciudadano. Entonces, como ciudadano, tiene que tener derecho a votar. Obviamente que tiene que tener derecho a votar.
Nos manda por el WhatsApp Maribel una felicitación, ¿no? Desde aquí no consigo leerla, pero sé que pone buenas festes. A ver. Vivim en un món global, curull d'interessos i guerres, per fer negoci amb els recursos naturals, encara que sigui destruint poblacions senceres. Un discurs basat en l'odi pretén fer de la diferència divisió, quan la diversitat és una riquesa que amb amor li pot donar la volta al món. Les noves tecnologies ens tenen tot el dia enganxats, condicionen la comunicació actual, però també ens mantenen sols i aïllats. Fem la nostra vida més humana, donant caliu a qui viu la solitud. Trenquem aquelles fredors que ens separen i desitgem-nos de cor pau i salut. Bones festes. Bones festes, Maribel. Moltíssimes
gràcies. Bones festes, Maribel. Moltes gràcies.
Que felicitació més bonica. Bueno, volvamos al tema. Yo creo que sí, que la personalidad jurídica, la primera consecuencia que tendrías, puedes trabajar.
Claro.
Porque esto de no reconocer la personalidad jurídica es lo que le hacen a las personas que dicen, es que ha inmigrado ilegalmente, como si hubiera hecho alguna cosa extraña. Lo único que ha hecho es que como no le dejan entrar, entramos. Pero si lo hubieran dejado entrar presentando el pasaporte, pues habría entrado legalmente.
A ver, yo me voy a detener ahí y espero que no se moleste nadie de los que están escuchando, sobre todo inmigrantes latinos, ¿no? Un inmigrante latino que tenga familia acá puede, con una carta de invitación, venir. Uh-huh. Si viene con una carta de invitación, ahora mismo en este instante, en este momento, en estos días, no sé cómo está funcionando, pero hasta hace un tiempo atrás, en algunos casos la policía le recordaba unos días antes que tenía que marcharse en determinada fecha. Pero yo conozco muchísima gente, y muchísima es de verdad, que residen hace 4, 5, 6 años, 2, 3 años, llegaron a España, llegaron por aeropuerto, con y sin carta de invitación, llegaron como turistas, y se quedaron a residir. Claro, ahora tienen que esperar determinado periodo de tiempo, ahora mismo tienen que tener un contrato de trabajo que les permita tener su tarjeta de residencia para trabajar. Entonces todo esto, bueno, es un poco complicado, esto de que las personas no tengan que esperar años incluso. Pero a la larga no tienen que pasar por lo que pasan las personas que vienen en las pateras. No tienen que pasar por todo ese sufrimiento. Y son inmigrantes también. ¿Qué diferencia? Que vinieron en avión, es la única diferencia. Sí. En contra todavía de lo que dice el ministro. ¿Por qué? Porque los otros dejan la vida en muchos casos. Porque los otros hacen tremenda travesía y llegan desgarrados a donde, desgarrados psicológicamente y también a veces con heridas. Entonces, ¿dónde está la humanidad, digo yo, de todo esto? No hay.
No hay, no, claro. Cuando te cargas los derechos humanos suele pasar eso, ¿no? Y en este caso es la ley la que está vulnerando el derecho humano.
Claro.
Que esto es una barbaridad, pero bueno, esta es la política migratoria europea, también es la de Estados Unidos, y también andan con la misma argumentación. Luego andan predicando a China y a Cuba que tienen que cumplir los derechos ya. humanos. Con la cantidad de miles de vidas que está costando que Europa y Estados Unidos no cumplan con los derechos humanos. Pero sí, también otra consecuencia sería que la gente que vive en España podría votar y podría ser elegida. Al respecto, hay una, sí se puede hacer en las municipales si eres inmigrante europeo.
Sí, sí, uno
y de, determin, y de determinados países de Latinoamérica con los que hay convenio, pero solo, efectivamente, solo a las municipales.
Solo a las municipales, sí. A mí me pasaba antes poder votar en las municipales solamente.
Y bueno, vamos a por la siguiente. ¿Cuál es el artículo de la semana que viene, Óscar?
Bueno, pues de la semana que viene no sé, pero del año que viene.
Caray, todo el año que viene.
El año que viene. Ay, qué cerca y tan lejos. Pues para el próximo tenemos el artículo 7. Vayamos pensando entre uva y uva, quienes tomen las uvas, o entre turrón y turrón, mazapán y polvorón. ¿Cómo nos imaginamos un mundo donde todos somos iguales ante la ley y todos tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley? Anda. Todos tenemos derecho a igual protección. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toma ya. Bueno. No es difícil imaginar este artículo, pero sería un mundo totalmente diferente, me parece a mí. Pero eso ya lo dejamos para el año que viene. Ahora no nos anticipemos, no vaya a ser que cambie esto en 2 semanas. Bueno. Si Argentina ha ganado el Mundial, puede pasar cualquier cosa.
Bueno, a ver, que yo como rioplatense me parece muy bien que Argentina haya ganado el Mundial.
Enhorabuena, enhorabuena, Argentina.
Sí, por supuesto, enhorabuena,
Argentina. Por cierto, un saludo y un abrazo a Alejandra Piñeiro.
Ah, hablando de Argentina, presente, dijo.
Saludos desde Monte Alto.
Yo estaba pensando que como el próximo programa lo tenemos el día 4 y es antes del día de los Reyes Magos, ahora estamos antes del día de Navidad, pues le pedimos a Papá Noel y le pedimos a los Reyes Magos, por favor, que esto se respete, esto de todos son iguales ante la ley.
Eso, que nos lo traigan los Reyes Magos. Bueno, pues vamos a escuchar Clandestino de Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Thank you.
solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlarla.
Y vamos a pegar un repasito de noticias del año, hemos rescatado algunas pocas noticias para hacer una idea general de cómo ha evolucionado el tema de la política migratoria durante este año. Empezamos. La iniciativa por la regularización de migrantes llega al Congreso con 700.000 firmas. Agencia EFE, 21 de diciembre de 2022.
Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado hoy miércoles frente al Congreso para celebrar que se han logrado superar las 500.000 firmas necesarias para tramitar la iniciativa legislativa popular que persigue la regularización de medio millón de personas migrantes.
La entrega de las más de 700.000 firmas conseguidas se realizará el próximo jueves en la Oficina del Censo Electoral, que se encargará de verificarlas con datos censales.
Integrantes de los más de 900 colectivos que han trabajado durante el último año en recoger las firmas se han concentrado ante la Cámara Baja con una pancarta con el lema "La lucha colectiva nos trae hasta aquí. Exigimos la aprobación de la ILP". Y al unísono han clamado "Regularización ya".
Bueno, muy buena noticia, 700.000 firmas, buen número.
Oye, y también me parece una buena noticia que han participado 900 colectivos, más de 900 colectivos.
Importantísimo.
Colectivos hormiguitas, pequeñitos, que vamos haciendo nuestro trabajo, que no salimos en la versión oficial nunca, pero que existimos y que hacemos cosas grandes como esta, ¿no?
Por cierto.
Sí, sí. Y colectivos muy heterogéneos, no son todos de la misma madre ideológica ni organizativa. Son colectivos muy variados los que participan en esta iniciativa.
Bueno, pero tienen en común que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Sí, claro. Sí, no, claro, por eso. Pero eso es lo que parece, que si no tienes la misma ideología no puedes participar, no puedes colaborar, no puedes juntarte con otros para un tema que te parece importante, que en este caso lo es, y hacer algo, ¿no? Parece que tienes que soñar o pensar, mejor dicho, como el resto para participar. Eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Que son muchos colectivos y que muchos vienen de por lo menos por lo que he conocido yo, grupos cristianos de base, grupos sindicalistas, grupos anarquistas, grupos de nada, que lo que quieren es eso, que coño, que la gente tenga derecho a vivir libremente en España sin tener ningún problema de que tengo actualizado, tengo o no tengo actualizado, tengo el papel, no tengo papel de mapa. Así que es un dato importante. También. Así que, como decía, no sé si en Barrios Sésamo tal, solo no, con amigos sí.
Pues sí.
Muy bien. Bueno, ahora la pelota está en el tejado del Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué hacen.
Bueno. Bueno. Sabemos que la historia de las ILPs es que no va mucho más allá. Se debate, la tiene que aprobar la mesa, decir vale, sí, luego debatir si la dejan debatir y poco más, ¿no? Pero bueno, que ya me parece un punto interesante.
Bien, hemos recogido firmas. Bueno, pues ahora vamos a darles la paliza, es decir, no hemos terminado el trabajo. Ahora hay que seguir metiendo la expresión para decir, oye, que estamos todos pendientes y expectantes de a ver cómo resolvéis esto. Quedad bien, que dentro de poco nos presentáis a elecciones. Queremos que hagáis algo antes. Queremos que se os vea. Porque si no, a lo mejor resulta que no os votamos.
Exactamente, pero ellos lo tendrán claro con el...
Hay que dárselo que a tiene, entender.
Sí, hay que dárselo a entender. Tendríamos que pensar en un año en que pronto las calles tienen que ser nuestras nuevamente, creo yo.
No sé. no sé de quién, porque vamos, dices, si estos no lo hacen, que la derecha tampoco lo va a hacer, entonces, pero bueno, ¿qué más nos da entonces?
No sé lo que...
Claro, quiero decir, uno dice, bueno, vamos a votar a la izquierda, ¿por qué? Si luego hace cosas de derechas. O sea, que hagan cosas de izquierdas, por favor.
Uy, señor Sánchez.
Hagan ustedes cosas de izquierda si quieren que luego se presenten a elecciones y digan, somos la izquierda. Y nosotros digamos, pues no lo parecéis bonitos. Así que, ¿por qué os habríamos de votar si no, no, no? Si sois de izquierda, demostradlo.
Con toda la razón, con toda la razón, sí, sí. Hombre, yo... A ver. Hay que no hay que olvidar que se han hecho dos regularizaciones extraordinarias. Lo extraordinario lo pongo entre comillas, porque la norma no permite que se una regularización masiva rápida, pero una fue con el gobierno de Bigotito Aznar y la otra con el gobierno de Cejita Zapatero. Entonces, que todo es posible.
Claro que todo es posible. Tienen que ponerle un poquito de voluntad, nada más.
Pues sí.
Y a ver, y poner atención que si 900 organizaciones que están en contacto con las personas que habitan este país han juntado firmas, por algo será, digo yo. No sé. Porque a mí me da la sensación que muchas veces los que gobiernan, senadores, diputados y todo esto, no tienen muy claro por qué están ahí ni para qué están ahí. Sí, ni cómo llegaron, porque yo no sé, parece como que no entienden cómo llegaron ahí y para qué llegaron. ¿Quién los puso ahí? No tienen muy claro eso, me parece.
Hombre, yo creo que sí, que hay un buen número que efectivamente no sabe por qué está ahí ni para qué está ahí. Y hay otros, que, sobre todo en dos partidos de los que no voy a nombrar. Y hay otros que a lo mejor llegan y no saben cómo funciona eso porque son novatos, ¿no? Pero sí, sí, yo lo tengo claro que bueno, que también una parte de los diputados, sobre todo los diputados, los senadores, ya es una jubilación mucho trabajo. Pero los diputados las primeras legislativas para algunos es una escuela de formación. Para más adelante a lo mejor ser lideresas o líderes solventes.
¿Sabes que yo voy a decir esto y me callo porque igual puedo meter la pata como siempre? A ver, yo siempre me... Y acá el señor Sánchez asiente con la cabeza, tú porque no lo ves.
No, yo me río.
Se ríe, en fin. No, yo digo, siempre me pregunto esto yo, cuando veo los disparates que suceden y las cosas que se dicen. Una persona le ofrecen ir en una lista X de cualquier partido, muy bien. Persona que nunca tuvo una experiencia política de ese nivel, muy bien. Pero, y mientras llega, y llega el acto electoral, y luego sale postulado, sale con el cargo, yo digo, ¿qué hizo? No se preparó para nada, no leyó nada, no, ni siquiera se hizo un cursito de pronto de inglés, aunque sea de estos rápidos. No sé, yo veo que está bien que la primera vez, como tú acabas de decir, sea un aprendizaje, sí, por supuesto, pero tiene que haberse preparado de alguna manera, porque si no pasa lo que pasa.
Y vamos con la siguiente noticia, señores.
Vamos con la siguiente noticia. La inmigración irregular a España baja un 23% en 2022. Una noticia tomada de La Tribuna, emitida por la agencia EFE del pasado 16 de diciembre.
Ajá, claro.
Adelante, Hortensia.
Sí. Aunque las llegadas de inmigrantes que saltaron las vallas fronterizas de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, norte de África, sigue en aumento. Desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre llegaron a España de forma irregular 29.999 personas, un 23% menos que en el mismo periodo de 2021. Entonces, Cuando se refiere a la inmigración irregular, se refiere a toda la inmigración que entra, ¿no?
Terminemos de leer la noticia, si te parece. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio del Interior, la mayoría de los 29.999 migrantes que entraron en España de forma irregular lo hicieron por vía marítima, 27.789 en 1.609 embarcaciones, un 25% menos que en 2021. Ya, comentemos la noticia.
Bueno, a ver. Es que si yo voy a mirar las cifras de 29.999 a 27.789, a ver, son muchas las que entraron en embarcación. Sí. Es que, claro.
Entonces, o sea, de repente ha cambiado mucho porque según esto no están entrando personas ilegalmente por el aeropuerto.
Ya, a eso... En fin,
no sé si es que han
conseguido. Es que a veces las estadísticas, las cifras, no sé, a mí me confunden un poco, ¿no? Pero bueno, está. La noticia está ahí y bueno, dentro de todo, ¿esto qué? ¿Bueno o malo?
Son datos del Ministerio del Interior. A ellos les debe parecer muy bien si es que han conseguido impedir el acceso por aeropuertos. Es decir, han cerrado una vía de entrada de inmigración ilegal. Les queda esta que no consiguen cerrarla y mira que está mucho más sangrienta y mucho más difícil.
Exactamente,
¿no? Pero aún así ha bajado. Claro, habría que ver si es que ha bajado porque es que ha muerto más gente en el intento, ¿no?
Exactamente.
Cosa que no hay una valoración del Ministerio del Interior, pero bueno, ya sabemos cuál es la valoración, les da igual.
Sí, sí.
Les da igual. En política migratoria seguimos suspendiendo. Vamos a verlo en la siguiente noticia.
Vamos con la siguiente noticia. Entonces, 1.286 personas han muerto intentando migrar a España en los últimos 5 años, según Caminando Fronteras. Una noticia tomada del diario.es, escrita por Gabriela Sánchez, publicada el pasado 19 de diciembre.
En los últimos 5 años... 11.286 personas han perdido la vida en su intento de emigrar a España, según los últimos datos de la organización Caminando Fronteras, que cuenta con un sistema telefónico de alertas al que acuden migrantes en riesgo o sus familiares.
De ellas, 1.272 fueron mujeres y 377 menores. El colectivo denuncia que las políticas migratorias aplicadas desde 2018 han empujado a las personas migrantes a elegir rutas mucho más peligrosas y arriesgadas.
Bueno, antes de continuar, decirle a Rata que yo he dicho 1.286, porque me he comido, es la hora de la cena, me he comido en uno, son 11.286.
Sí, estaba el titular.
Titular y el texto de la noticia vayan de la mano. Ha sido un error.
11.286, sí. Desgraciadamente. Ojalá fueran menos, pero no.
No, no. Y desgraciadamente, como siguen así, como siga teniendo que salir la gente cada vez de más abajo, de Marruecos, de Senegal o más abajo de Senegal, que ahora mismo no sé de lo que estará, Mali o lo que sea, o Ghana, no me acuerdo, pues más distancia a las Canarias, más peligrosa la ruta, más muertos.
Claro. Y fíjate que de estos tenemos constancia, es decir, de las embarcaciones que salen, algunas llaman por teléfono a esta organización, a Caminando Fronteras. Y entonces ellos por Twitter, yo les sigo, y van diciendo: tiene que estar llegando una patera con 78 personas, tantas mujeres y tal, ¿no? Pero bueno, habrá algunas que no avisan y de las cuales no sabemos.
Y recordemos, y hay una cosa importante, que yo creo que algo tiene que ver, que antes esas llamadas van a Salvamento Marítimo, directamente, que gestionaba Salvamento Marítimo. Ahora, recordemos, hay un mando único militar, comandante, un general de la Guardia Civil, que es quien coordina a la Guardia Civil Marítima, salvamento marítimo, etcétera, etcétera. O sea que la mentalidad ya es diferente. Salvamento marítimo es una unidad para salvar a las personas que están en peligro en el mar. La Guardia Civil tiene otras misiones y otra mirada de cómo funciona la cosa.
Bueno, y estos son, es decir, si no sabemos de todas las que salen, pero ya mucho menos sabemos de los que no llegan a salir porque han muerto en el trecho por tierra.
Exacto.
Es decir, aquí tenemos, decimos, 11.000 personas han muerto. Bueno, esto que sepamos. Seguro han muerto muchas más por la política migratoria europea y española en concreto. Así que bueno, en este caso no, a ellos les parecerá un buen titular que haya bajado la inmigración regular un 23%. No lo sé, desde luego.
Había un artículo del País de este mes en el que hablaban de que Canarias denunciaba 1.000 muertos este año. Llegando a sus costas, ¿no? Claro.
Siguiente hay un artículo. Noticia. Espera, hago una y vamos al siguiente. Hay un artículo muy interesante en la revista de diciembre del Salto. Ajá. Supongo que estará también en la página web del saltodiario.com, porque todo lo que sacan en la revista está en la web, que habla sobre la gente de Senegal y Gambia, que sale de ahí. Son muchos, o sea, la gente que sale en barca, en cayuco, hacia Canarias, que salen de allí porque Mauritania y Marruecos tienen acuerdos con la Unión Europea y entonces tienen que salir de más abajo, distancias más largas. Y que uno de los motivos, no nos olvidemos, no son solo las políticas migratorias europeas, sino las políticas económicas europeas, acuerdos de Europa con Senegal, donde dicen, venga, dejadnos pescar en vuestras aguas. Y los pescadores tradicionales senegaleses no pueden competir con sus cayucos, con los barcos de gran calado de arrastre que esquilman la pesca y no tienen ni para sobrevivir. Entonces tienen que decir, pues, ¿qué hacemos? Interesante ese reportaje en la revista del Salto. Lo recomiendo para toda nuestra oyentería, que diría el señor García. Y vamos con la siguiente noticia. Un informe documenta 25.000 devoluciones violentas en las fronteras de la Unión Europea. Publicado en el diario.es, escrito por Andrés Gil el pasado 7 de diciembre.
Un informe de la izquierda en el Parlamento Europeo documenta 25.000 devoluciones violentas en las fronteras de la Unión Europea. El grupo parlamentario de Unidas Podemos, Syriza, y la France Insoumise, entre otros, lanza este jueves la segunda edición del Libro Negro de las Devoluciones. Más de 3.000 páginas que registran la violencia sistemática que se desarrolla en las fronteras de Europa.
Bueno, o sea, queda acreditado que no solo la frontera española, la frontera sur, sino que es en todas las fronteras de Europa.
Exactamente.
¿No? Se está aplicando la misma política migratoria, salvaje, criminal. No ha sido un año...
No, ha sido un año bastante cruento. Solo que, claro, como nos ha tocado también esto tan fuerte que sucedió hace un tiempo...
Pero no solo las instituciones son racistas, xenófobas y criminales. Hay más. Veamos la siguiente noticia. Un grupo de migrantes golpeados y esposados en Lesbos por personas que se hicieron pasar por médicos. El diario.es, agencia EFE, 25 de octubre de 2022.
Las personas migrantes recién llegadas a la isla fueron encontradas en una colina el pasado jueves por un equipo de emergencia de Médicos Sin Fronteras que había sido llamado para una intervención de urgencia.
Según explica en el comunicado de Teo Di Piazza, coordinador de proyectos de MSF en Lesbos, los migrantes señalaron al equipo de emergencia de que poco antes de que llegara a prestarles ayuda un grupo de 7 u 8 personas, se les acercaron diciendo que eran médicos y que tenían comida.
Al parecer empezaron a golpearlos y a esposarlos cuando nos oyeron llegar, huyeron de inmediato, señala Di Piazza. Bueno, esto ya no es institucional, esto ya es gente embrutecida y deshumanizada que Tiene que ser muy carroñero, para
sí,
hacer esto.
Sí, es carroñero, pero se hacen esos círculos de violencia, ¿no?
Eso es consecuencia de eso, de políticas discriminatorias que marginan a la gente, y dentro de ese círculo ya empieza a salir lo peor de cada uno.
Sí, yo creo, fíjate, que tengo la sensación de que es tal el discurso de odio que se emite desde el discurso oficial, porque esto ya no es una cosa residual o de la extrema derecha, no. Son los gobiernos, es el discurso de odio de los gobiernos. Y entonces la gente se envalentona y se cree como avalada para hacer estas salvajadas. Sí. Que si los gobiernos están matándolos, ¿por qué yo no voy a participar del festival, no?
Sí, que posiblemente sea eso, pero también puede ser. Se me ha pasado a mí, porque, o sea, imagínate, otros grupos de los muchos que hay por la isla de Lesbos que están desesperados. Y dicen, pues tenemos que buscarnos la vida, tenemos que buscarnos medios, y que hagan esta barbaridad. ¿Sabes? Como que un pobre atraque a otro pobre para ser menos pobre. Es absurdo, pero que puede ser, que no digo que sea. Que sí. Lo más lógico que sea de cerebraos que intentan envalentonarse y amedrentar y asustar a los que vienen, a los foráneos, a los que vienen de paso o de fuera.
Y veamos otra más, es que si no nos da tiempo.
Sí, sí, venga, vale, venga, vamos, sí, sí, que es el último día del año, del programa del año. Grecia presentará ante la ONU el traslado de 92 migrantes desnudos desde Turquía a la frontera. El diario.es, escrita por EFE y publicada el 17 de octubre de este año.
Según explica en el comunicado de Teo Di Piazza, coordinador de los migrantes, que habían sido abandonados totalmente desnudos, fueron transportados a la región en tres vehículos de las autoridades turcas y se les ordenó quitarse la ropa antes de subir a las lanchas neumáticas, según testificaron ellos mismos a las autoridades, según el gobierno heleno.
Los testimonios recogidos en un comunicado de la policía griega se produjeron en el curso de una investigación conjunta realizada por las autoridades griegas con funcionarios de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea. Vale, más de lo mismo.
Ya estamos llegando a cualquier desmancha, no tiene esto ya, cualquier cosa, en fin.
Bien, bueno, pues todo esto va entrando. Sí, se vaya adueñando de nuestras calles.
Bueno, vamos a acabar, que nos queda una, vamos a acabar con una buena.
Venga.
Venga.
Los jóvenes inmigrantes que han conseguido su primer contrato tras la reforma del reglamento de extranjería. Una noticia escrita por Gabriela Sánchez, publicada en el diario.es el pasado 2 de junio del 22.
La llave que permitió abrir la puerta de Abdetawab, como las de otros tantos jóvenes y menores extranjeros no acompañados, viene de la reforma del reglamento de extranjería con la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitó la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados, que hasta ahora se chocaban con una montaña de trabas burocráticas que empujaban a muchos a la irregularidad y la exclusión una vez alcanzaban la mayoría de edad. Bueno, algo bueno, por favor.
Este viernes, 7 meses después de la aprobación de la medida, el departamento dirigido por José Luis Escrivá presenta las cifras de permisos de residencia y trabajo concedidos desde entonces. Bueno, algo bueno ha pasado.
Y otra más reciente, que a los que están pendientes de la resolución de su petición de asilo también podrán trabajar, que antes no podían trabajar.
Sí. Ah, cierto, sí, eso también lo leí.
Cosas buenas que va pasando, no solo hay desgracias, no solo hay negritud.
Bueno, son pasitos, son pasitos. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede, que si se quiere, se puede.
Efectivamente.
Son cositas. Tú fíjate que en lo pequeñito se producen avances, pero en lo gordo, en lo que importa, en lo que salvaría las vidas, no. No se ha avanzado ni un centímetro. Al contrario. Se ha retrocedido, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, no hemos querido, como ya habíamos hablado mucho del tema de la masacre de Melilla, pues no lo hemos repetido hoy. Pero esto es un aumento cualitativo.
Es una mancha muy fea para España esa historia.
Un aumento cualitativo de la violencia, de la brutalidad y del cinismo posterior y del discurso de odio. Porque decir, como dijo el señor presidente del gobierno, que se había hecho estupendamente.
Sí, y del cinismo de también de las instituciones, sobre todo del grande Marlaska, ministro de misión, con sus declaraciones una y otra vez de que no ha pasado nada, aquí no ha muerto nadie, pero ¿cómo que no ha muerto? Aunque no hubiese muerto, aunque ciertamente no hubiese muerto nadie, o sea, el trato por parte de las instituciones españolas a esa gente es penoso, es denunciable, es criminal, independientemente si hay muertos o no hay muertos, pero bueno.
Y hay muertos.
Independientemente si son en la zona española o en la zona marroquí. Que habría que ver esa zona española o zona marroquí, que la valla que vemos, la última valla no es la valla que separa el suelo marroquí y el suelo español. Que la valla que realmente separa está más atrás, no es la última que vemos.
Exactamente. Lo vi el otro día en una documental que pasaron, ¿no? La valla, la más importante, está más allá.
La que realmente marca el límite, en su momento marcaba el límite, está más allá.
Uh-huh. Además es que me da exactamente igual.
Sí, decir, donde esté.
Es un acuerdo entre el gobierno español y el marroquí que termina matando a gente. Luego, tanto unos como otros son responsables. Uh-huh. Y son responsables conjuntamente. O sea, que no es que como este cadáver ha caído del otro lado, de este es responsable tú. Hombre, no sí, toméis sí, el claro. pelo. Así que todos fuera, ojalá que a la cárcel, porque no se trata de que dimita, se trata de que pague su delito, ¿no?
Entonces, su delito, claro.
Porque si alguien roba una manzana es detenido y si alguien produce 70 personas muertas se va de rositas.
Bueno, generalmente suceden estas cosas.
Sí, sí. Hemos visto 11.000 muertos y todos de rositas. Así que bueno, pero la idea era irnos con buenas noticias.
Bueno, la última fue una buena noticia. A ver, y la buena noticia es que estamos acá, que tenemos una radio donde podemos expandirnos en este tipo de comentarios sin ningún tipo de problema de momento.
Toca madera.
Sí,
me gusta esa puntualización. De momento.
Tenemos una mesa de madera muy grande para esto.
A ver si va a venir el Tribunal Constitucional y nos va a declarar inconstitucionales por cualquier cosa.
Constitucional, dijiste, por favor.
Insultables, no. Desinformación.
No hables de esa palabra.
Sí, la mesa la hicimos grande ya, por si acaso.
Claro.
Para tener ahí para tocar
poder todo. Tocar mucha madera, ¿no?
Sí.
Ay, ¿qué habrá pasado hoy? Estoy deseando llegar y comprobar qué ha pasado con la Ley de Seguridad Nacional. ¿Habrán ampliado otra semana más el plazo de enmiendas o vaya para adelante?
A lo mejor espera para regalárnosla con los Reyes Magos, el 5 de enero.
Eso me temo, ¿sabes? Ahora que estamos todos despistados con lo del constitucional, con el sí es sí, el no es no y el quizás es quizás, vamos a ver si ahora que andamos todos despistados, patapla, nos la meten. Ay. Bueno, vamos a despedirnos ya que este año, ¿qué quieres que te diga? Con este tema, en fin, a ver cómo sale el año que viene. Volvemos el día 4 de enero, ¿vale? El día 4 de enero, sí. Madrugadoramente estaremos nosotros aquí a las 9 de la noche. Pasadlo bien, tened una buena entrada de año. No os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa, formulad propósitos solidarios para el año que viene, porque recordad, lo que hacéis importa. No olvidéis darnos vuestra opinión en Facebook, simplemente Gente en Cuac FM. Hasta el año que viene, Carlos.
Bueno, pues si tiene que ser así, que sea hasta el año que viene.
pongamos ya la sintonía de despedida. Hasta el año que viene, señor García.
El año que viene volveremos. Habrá mucho que preguntarse. Y la primera pregunta que nos haremos el 1 de enero será: ¿por qué Europa sigue teniendo una política migratoria genocida?
Hasta el año que viene, Hortensia.
Hasta el año que viene, agrego la segunda pregunta que yo me voy a hacer. ¿Por qué la Unión Europea sigue apoyando y dando armas para que siga la guerra y siga muriendo personas?
Hasta el año que viene, Oscar.
Hasta el año que viene. Felices fiestas y esas cosas que se dicen.
También.
Hasta el año que viene, Marisa, Maribel, Alejandra. Hasta el año que viene, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaitas cosesas bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.